La vida en serie presenta Desiree Moya. Buenos días a todos y bienvenidos al programa ideal para los seriéfilos. Hoy tenemos de nuevo un programa habitual con la profundización en Teen Wolf y Mar de Plástico y además con Imanol Arias y Sophie Turner como protagonistas. Como siempre me acompañan Elena Galán, Carolina Soler y Miriam Solana.
Buenos días.
Las noticias más importantes de hoy nos las traen Elena y Carol.
Noticias. El próximo mes de enero se estrenará en Estados Unidos Shades of Blue, protagonizada por Jennifer López. Encarnará a la detective Charlie Santos, que dará mucho que hablar por no ser trigo limpio y ser una policía corrupta.
La cadena Starz emitirá el próximo año la primera temporada de la serie antológica The Girlfriend Experience, que constará de 13 episodios. La protagonista será Riley Keough, nieta de Elvis Presley. Esta actriz interpretará a Christine Reed, una joven estudiante de Derecho que trabaja como becaria en un prestigioso bufete de abogados, pero su vida cambia cuando acepta trabajar como escort de lujo.
Sarah Jessica Parker, la popular Carrie de Sexo en Nueva York, vuelve a protagonizar una comedia para la HBO después de 10 años. La cadena estadounidense prepara Divorce. Esta nueva ficción es una sitcom que gira en torno a un largo divorcio. Francis es una mujer casada que, tras cuestionar su vida y su matrimonio, se da cuenta de que empezar de cero es mucho más duro de lo que imaginaba. Pero aún tendremos que esperar un poco para poder volver a ver a Parker paseando por la Gran Manzana.
Se han confirmado tres incorporaciones nuevas a Pequeñas Mentirosas. Parece que las chicas de Rosewood vuelven por todo lo alto y con gente nueva a su alrededor. Entre ellos se encuentra Roberto Aguirre, que dará vida a un asistente editorial llamado Liam Green, Hugh Collins, que dará vida al doctor Elliot Rollins, y también Blake Berries, aunque se desconoce todavía su papel. Parece que las mentirosas estarán muy ocupadas a su vuelta.
Refugiados gana el premio Reflet d'Or como mejor serie internacional. La serie de Bambú Producciones ha sido premiada en el Festival de Cine Internacional de Toulouse-Lautrec.
Outlander ficha a Oscar Kennedy para su segunda temporada. El pequeño actor británico se meterá en la piel de John William Gray, un joven que jugará un papel muy importante en las vidas de Claire y Jamie. Os recuerdo que esta segunda y muy esperada entrega se estrenará en 2016.
La cadena ABC ya ha anunciado la fecha de estreno de la segunda temporada de Agent Carter, el 5 de enero del próximo año. En esta nueva entrega, Carter viajará a Los Ángeles para enfrentarse a su misión más peligrosa hasta el momento. Además, en el tráiler publicado por la cadena hace tan solo unos días, se revelaba una nueva incorporación, Hayley Atwell.
Los creadores de Cómo conocí a vuestra madre preparan Mythological. La nueva comedia de la CBS gira en torno a una chica del Medio Oeste que se muda a Manhattan y experimenta de primera mano la magia de la ciudad.
Muchas gracias, chicas, por mantenernos a todos informados de las novedades más trascendentales en la serie de televisión. Ahora damos paso a la primera serie de hoy. No os asustéis si escucháis algunos aullidos, porque hoy vamos a rodearnos de lobos.
Viaje al centro de la serie.
Bueno, más bien vamos a rodearnos de hombres lobo. Y es que hoy vamos a hablaros de Teen Wolf. Se trata de una serie de televisión estadounidense escrita por Jeff Davis para MTV. El drama sobrenatural está basado en la película de 1985 que tiene el mismo nombre. La serie gira en torno a Scott McCall, un estudiante cuya vida cambia totalmente al ser mordido por un hombre lobo. Scott intenta mantener una vida normal mientras oculta a todo el mundo su secreta condición de hombre lobo. Antes de su emisión en MTV, MTV anunció que adaptaría la película de Teen Wolf en una nueva serie de televisión con un mayor énfasis en el romance, el horror y la mitología del hombre lobo. El director australiano Russell McCaughey fue el encargado de la realización del piloto. La serie ha generado una respuesta positiva en el conjunto de críticos profesionales, con algunos alabando una mejor calidad en comparación con otras series de MTV. En julio de este año, la cadena renovó Teen Wolf para una sexta temporada que se estrenará en 2016.
¿A quién le apetece abrir un poquito el debate sobre esta serie?
Yo he visto tres temporadas, ¿vale? Me quedé al final de la tercera porque dije, hasta aquí. no por nada, sino porque uno de mis actores favoritos, que es Taylor Hoechlin, no, o sea, dejaba de salir. o al menos salía menos, luego se fue del todo y dije, no, no la veo más. Además, que había enrollado mucho la madeja, no me gustaba.
Bueno, yo coincido con Carolina totalmente, tengo la misma opinión que ella, de hecho, la veíamos juntas, veíamos los capítulos juntas y los comentábamos, y bueno, yo no fue porque se fuera Tyler Hoechlin, sino que fue porque se fue Colton Hines. ya sabéis que tengo predilección por este actor. Empecé a ver la serie por él. Luego la serie me enganchó bastante. Además, el Tyler Posey, que es el que hace de Scott, empezó a gustarme bastante también su papel y cómo actuaba. Y bueno, la serie me gustó, pero eso empezó a enredarse todo y bueno, y se fue Colton.
Sí.
Volvemos a lo de los programas anteriores de que un actor o una actriz engancha a la audiencia.
Sí, pero totalmente. Además es eso, que la trama se lió de una forma que dije, pues
sí, no, sí. O sea, ya no, cada vez eran cosas más surrealistas. La serie
a no ver, es surrealista.
Es surrealista, pero cada vez eran cosas más surrealistas y no sé.
Y hablando un poquito de actores, para meternos ya en el tema, Dylan O'Brien al principio participó en el casting para el papel de Scott, pero se sintió mejor y sintió cierta conexión con el de Styles.
Estoy viendo desde aquí, no lo veis, pero las orejas de Elena echan humo.
Bueno, ellas me conocen y lo saben, pero es que no me gusta nada Dylan O'Brien. Y bueno, es que si ya me caía mal haciendo de Styles, pues si hubiera hecho de Scott, bueno, es que seguramente ni hubiera visto la serie, aunque saliera Colton. De verdad.
Que, en serio, no entiendo la manía que le tienes, porque a mi parecer está claro que la variedad está al gusto, ¿vale? Pero tampoco veo que actúe mal. Además, su papel le aporta esa gracia a la serie, no sé. No...
Pero es que a mí no hace gracia. Entonces, no.
A mí me gusta su papel, todo hay que decirlo.
No, es que creo que el papel de Styles no me gusta. Pero el actor, como lo interpreta, tampoco me gusta. Y no sé. De hecho, lo he visto también, por ejemplo, en El Corredor del Laberinto. Y me gusta la película, pero él no.
A ver, cuando un actor no te entra por el ojo, no puedes hacer nada.
Está claro, está claro.
Lo siento.
Y hablando de actores, ahora pues, me voy a las actrices. Holland Roden, que es quien interpreta a Lydia, hizo la audición para ser Allison. Lo que pasa es que, pues no, la cogieron para Lydia. ¿Qué os parece?
A mí me parece muy curioso porque normalmente cuando hablamos de actores de series, muchos, se da la casualidad de que hacen la audición para uno y luego el papel se lo dan a otro.
Sí.
Aunque a lo mejor hubiera estado bien ver a Holland interpretando a Allison.
No sé, pues, yo es que no...
Bueno, el papel de Allison...
Allison me cae mal, ¿vale? Entonces... no podría ver a Holland Roden porque Holland Roden me gusta. Es,
nos cae
es
mal como, mucha gente contradici- en esta serie.
Sí, tío, es una contradicción.
Bueno, yo me salgo un poco de lo que es el casting de la serie. Bueno, sigo con el casting, pero no cuando se audicionó para la serie. Y es que Tyler Posey, el protagonista de Teen Wolf, fue considerado para interpretar a Jacob en Crepúsculo, donde también tendría que interpretar a un hombre lobo.
Ahora que vuelve a ser tendencia esto de Crepúsculo con el libro nuevo que ha hecho la mujer esta, me voy a
pasar sin comentarios.
Pues a mí no me disgusta. O sea, lo estaba visualizando antes como Jacob y no me parece mal.
Sí, bueno, sería interesante verlo también en ese papel. Bueno, al fin y al cabo también haría de hombre lobo,
sí,
o sea que
claro.
no habría mucha diferencia. Y bueno, ya que estás hablando de este actor protagonista, os cuento también, como ya sabéis, soy muy fan de la música y todo esto, y es cantante y compositor. Canta y toca el bajo en la banda Lost in Costco. ¿Qué os parece esta faceta? ¿Lo veíais? ¿Os lo imagináis ahí tocando
sí
el bajo?
Sí que tiene un rollito así como de músico, ¿no? Si lo...
Sí, ¿verdad? Bueno, de hecho, lo sigo en Twitter y tal, y muchas veces sí que sube vídeos cantando o tocando algunas veces.
Mola.
Bueno, y siguiendo con este actor, para...
Que tenéis muchas cosas de este actor, ¿eh?
Bueno, es que es el protagonista, claro. Hay que tener de este actor
yo
muchas
tengo
cosas.
Que decir a eso. Bueno, luego.
Bueno, pues para caracterizarlo de hombre lobo lleva 4 horas y media de maquillaje.
Es que telita, o sea, me estoy acordando. Luego para salir 3 minutos
sí,
por capítulo,
sí, exacto.
Así, ¿sabes?
O sea, que bueno. no solo llevan horas de trabajo, sino también el maquillaje y estar ahí a aguantar el tipo. Y bueno, yo sigo contando, como no podía faltar, contaros algo de Colton Hines. Y es que, bueno, en su papel de Jackson, cuando se transforma en hombre lobo, si os dais cuenta, tiene los ojos de un azul intenso y muy brillante, en vez del color amarillo que le suelen poner a los demás. Y esto se debe a que no querían perder esa belleza que tiene Colton en los ojos. Ya lo decía yo, chicas. Sí, sí, había que mantenerlo.
Parece que estaba así para decidirlo, la productora de la serie.
Claro, si hubiera sido productora hubiera hecho lo mismo.
No, y además le hubiera dado el papel principal, Pero principal, de los principales.
O sea, no se hubiese ido, lo hubiese saltado un árbol. Pero claro, él se fue para hacer Arrow y se lió un poco con el final de la segunda temporada, pero bueno.
Bueno.
Sí, Elena lo ata un árbol para que no se vaya. Lo deja ahí. Y hablando de personajes que me gustan, yo es que tengo que decirlo, porque hay que hablar de Derek, eso es así, ¿vale?
No?
Porque ella vio la serie por Colton y yo por Derek, Tyler Hoechlin, por si no lo sabéis. Bueno, que el hombre este, al director, se le quería por un primer momento hacerlo a él protagonista. ¿Ves? Si yo hubiese estado allí, pues también lo hubiese hecho protagonista.
Aquí hubiera habido bastante sangre.
Nos pegamos sangre. Totalmente.
Hubiera sacado las garras y nunca mejor dicho.
Nos hubiera convertido, ¿no?
Nos hacemos a los dos protagonistas y ya está.
Bueno, se nos está yendo de las manos.
Corramos
como última,
un tupido velo.
Sí, mejor. Como última curiosidad, decirle a nuestros oyentes, bueno, ya a vosotras, por si no lo sabíais, que los sonidos que se escuchan al realizar los hombres lobo en realidad son gorilas. No sé si esto lo sabíais, chicas, pero me llamó bastante la atención.
O sea, ¿se parece el sonido de un gorila a un lobo?
No, no sé, bueno, nunca lo había pensado, pero...
A un lobo parece. No, pero a un hombre lobo, como no existe, pues echa la imaginación.
Okay. Sí, además, pero normalmente hacen el sonido de un lobo, no sé.
Tras tres temporadas, esto, no te has dado cuenta que era un gorila, así que lo han hecho bien.
Es verdad, sí.
Lo han hecho
desde
muy
luego.
Bien. Bueno, chicas, tenemos que abandonar ya este pueblo lleno de licántropos para adentrarnos en los secretos más oscuros de Campo Amargo. Mar de Plástico es la nueva apuesta de Antena 3, una producción de Boomerang TV que gira en torno a la investigación sobre el asesinato de Ainhoa Sánchez, hija de la alcaldesa del ficticio pueblo almeriense Campo Amargo. Además, los conflictos interraciales que surgen entre los invernaderos almerienses copan las historias de esta serie que se estrenó el 22 de septiembre. Belén López, Lucho Fernández, Patrick Criado o Jesús Castro son algunos de sus protagonistas. Otro de sus actores principales es Rodolfo Sancho, quien interpreta a Héctor, un excombatiente de Afganistán con un tortuoso pasado tanto en su vida profesional como personal. Él será el encargado de comenzar la investigación más difícil y peligrosa de su carrera, pues cualquiera puede ser el asesino de Ainhoa. Muchos son los sospechosos que tienen motivos para llevar a cabo el asesinato, pero muy pocos los que tienen una coartada. ¿Quién será el asesino o la asesina? Os invito a que lo vayáis descubriendo con nosotras.
Bueno, yo he visto, empecé a ver la serie desde el principio y bueno, creo que Antena 3 siempre apuesta por este tipo, está apostando bastante por este tipo de formatos y parece que funciona y bueno, la serie no está mal, es entretenida y bueno, pues tiene ese misterio que creo que engancha bastante, además el reparto creo que es bastante bueno. Así que bueno, veremos a ver cómo acaba.
Aunque yo tengo que quejarme del cambio de día.
Sí.
O sea, era algo que tenía que decir.
Pero eso suele pasar en las series. A mí me ha venido bien, porque los martes, por tema profesional, no puedo ver la tele por la noche, pero los lunes, por ejemplo, me viene mejor. Así que me ha venido bien.
Hombre, siempre se suele estar relacionado el cambio de día con realizar alguna competencia que te están quitando a ti la audiencia. Entonces...
Claro. Y además teniendo en cuenta que la audiencia ha descendido bastante desde su estreno, porque de los 4 millones iniciales en los que empezó, se ha ido quedando en unos 3 millones, o sea que ha bajado bastante.
Porque está luchando con Carlos I y no sé qué están haciendo en Telecinco los lunes, la verdad.
No lo recuerdo.
Pequeños gigantes,
entonces, pues normal. Por eso digo lo del cambio de día, es que vamos a ver, mejor no me meto. Bueno, deciros que la serie está grabada prácticamente en exteriores y eso le da mucha credibilidad a la escena en sí y a la serie, entonces eso es algo que me parece positivo.
Sí, a mí eso es una de las cosas que más me gustan, la verdad. Lo que no estaba de acuerdo contigo, Elena, que has comentado lo del reparto de actores, estoy de acuerdo por una parte y por otra no, porque por ejemplo... Imagino que va a estar en mi contra, pero me da igual. Jesús Castro, a mí, por ejemplo, no me gusta para nada cómo actúa, pero ni en ese papel ni en, por ejemplo, en la película El Niño tampoco. Pero bueno, nos centramos en la serie. No me gusta para nada su papel.
Estoy de acuerdo contigo.
Lo veo demasiado sobreactuado, demasiado... Intenta hacerlo todo demasiado, no sé, no...
Además, este chico ahora sale hasta en la sopa, o sea, sale en todos sitios.
Sí, sí. Bueno, es que cuando les dan por
ahí... Además, este actor también sale en La Isla Mínima, que además me parece súper parecido lo que es la película con el contenido de la serie. No sé, desde el principio que empecé a verla, como que la asocio mucho con esa película y encima sale él.
Bueno, esto es España, señores. No sé, es que claro, o sea, no sé, me parece que fue un gran descubrimiento Jesús Castro en su día, ¿no? Con la película del niño. Bueno, no considero que lo haga mal de todo, que lo podría hacer mejor, pues seguramente. Pero, sinceramente, uno de los que más me ha sorprendido ha sido Patrick Criado. Porque, bueno, yo estaba acostumbrada a verlo en Águila Roja, lo has visto crecer prácticamente, porque empezó desde muy chiquitito en esta serie. Y, bueno, pues ha habido una gran evolución, tanto en él como profesional, físicamente y todo, y creo que lo hace bastante bien. Y no sé, y además el acento y todo que pone de Almería y tal, creo que ha sido un gran descubrimiento, ¿no?
Sí, es que
más que Jesús Castro, creo.
Sí, claramente.
Creo que ha mejorado mucho y ahora está haciéndolo muy bien, tanto en Águila Roja como aquí, y a mí me gusta mucho ese actor.
Y saliéndonos un poco del tema de los actores, quería comentaros una cosa, que es que a la serie la han acusado de racista, aunque su director sí que es verdad que se ha defendido diciendo que ha tenido una gran acogida en el público. ¿Qué pensáis? ¿O sea, la consideráis racista o pensáis que está plasmando una realidad?
Bueno, yo pienso que no, más bien sería una crítica al racismo, porque plasma, ¿no?, el racismo que existe en la sociedad, y yo creo que esa gente es como la crítica en la serie. No está visto como que están haciendo bien, sino que está mal lo que están haciendo. Se plasma claramente en la serie, en mi opinión.
Exacto, yo opino lo mismo que Miriam. Muchas veces cuando pelean con el hermano de... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, sí, Bueno, que hay racismo y eso, pero que no lo enfocan, como dice Miriam, desde un lado positivo, que esté bien visto, sino que el propio espectador se da cuenta de que eso está mal, ¿no? De que están actuando mal y de que es injusto. Entonces, no creo que esas críticas tengan mucha...
Además, hay uno de los protagonistas, bueno, uno de los actores, no voy a decir quién para no spoilear a la gente que lo quiera ver, pero sí que evoluciona de ser muy racista con ellos a... pasar completamente al otro extremo de apoyarlos, de ayudarlos, de estar con ellos, de aconsejarlos, incluso de intentar que la sociedad cambie ese punto de vista.
Claro,
entonces, cuando yo me enteré de estas críticas, me sorprendí porque no lo entendía, la verdad.
Bueno, el sentido también plasma muy bien lo que le pasa a mucha gente. Hay mucha gente que tiene ese comportamiento porque está muy, muy mal informada. Entonces, luego, cuando ven la realidad, pues cambian su percepción.
Bueno, tenemos que dejar atrás a Teen Wolf ya Mar de Plástico para continuar con los protagonistas que habéis escogido en nuestro Twitter. Elena nos trae el primer ganador de hoy.
Dime en qué serie sales y te diré quién eres. Si os digo que el actor de esta semana se llama Manuel María Arias Domínguez, seguramente muchos de vosotros no lo reconoceréis. Pero si os digo que uno de sus personajes más famosos se llama Antonio y que pertenece a una serie llamada Cuéntame cómo pasó, ya sabréis de quién hablo. Y Manuel Arias nació en León en el año 1956 y tras abandonar sus estudios en electrónica, decidió dedicarse por completo a la interpretación. Para ello se integró en varias compañías de teatro independientes del País Vasco. Con la creación en 1978 del Centro Dramático Nacional, es contratado para intervenir en tres de sus primeras obras, entre ellas Retrato de Dama con Perrito. A partir de ese momento su trabajo adquiere carácter profesional y coincide con actores de renombre como Irene Gutiérrez Cava. Dos años más tarde, en 1980, viaja a Cuba para interpretar su primer papel protagonista, en la película Cecilia. En ese mismo año rueda otras cuatro películas, entre las que se encuentra una que grabó con Pedro Almodóvar, Laberinto de Pasiones. En el año 2001 es elegido para interpretar al patriarca de la familia Alcántara en la exitosa y longeva serie de televisión Cuéntame cómo pasó. Aquí coincide con Ana Duato, con la que ya había actuado en otras ficciones como Querido Maestro. Antonio Alcántara, como he comentado antes, se ha convertido en uno de los personajes más populares y reconocidos de toda su trayectoria. Durante su carrera ha recibido varias nominaciones a los Goya, una concha de plata al mejor actor y varios fotogramas de plata, entre otros muchos premios. Además, en 2013 se le reconoce su extensa carrera cinematográfica en el Festival del Cine Español de Málaga. Y aunque podría seguir contándoos muchas cosas sobre la trayectoria de este gran actor, termino diciéndoos que su trabajo más reciente lo pudimos ver hace unos meses en cines, Anacleto, Agente Secreto. En esta película aparece junto a otros grandes actores del panorama nacional como Kim Gutiérrez o Berto Romero.
Y comentando un poquito su trayectoria que acabas de mencionar tú, dijo en una entrevista que estaba un poco cansado de Cuéntame, pero que qué iba a hacer porque tiene que trabajar y que ya son 15 años, que no tiene nada en contra de la serie, pero que es un asunto de desgaste.
Es que son muchos años, ¿eh? O sea, es que es desde 2001 y son casi 15 años.
15,
claro. 15 años y creo que interpretar a un personaje No sé, yo incluso ya me llegaría a confundir si soy Antonio, soy Manuel, ¿quién soy? No, es verdad, supongo que tiene que desgastar mucho. También es verdad que seguramente adquieres muchísima confianza ya con el resto de actores. Es más, entre ellos se consideran casi una familia ya.
Hombre, normal.
Y por ejemplo con Carlitos, pues para ellos es ya casi como un hijo.
Claro, es que ha crecido con ellos.
Claro. Y bueno, una de las anécdotas que tiene así muy curiosas y sobre su trayectoria, sobre todo, la contó en una entrevista, y es que un grupo de personas le dijo que si tenía miedo a que saliera algo después de la serie de Cuéntame. O sea, esto fue como en plan, acabas de aparecer aquí, te has hecho famoso con Cuéntame, pero no. Y Manuel Arias tenía una gran trayectoria detrás y bueno, ya había participado en muchísimas películas y además era un actor ya de renombre. Pero bueno, pues eso, la gente que no lo sabe, pues... se pensaba que se había hecho famoso con Antonio. Por eso, además, es uno de sus personajes más conocidos.
Yo soy una de esa gente.
A mí es que me gusta mucho. O sea, yo, el tonto Lava de Antonio Alcántara es mítico. Y me gusta mucho el actor.
Bueno, y cambiando un poco de tema, ha dicho que no ve, o sea, que ve muy poco la televisión y que ve House of Cards y Mad Men y que sobre todo lo ven diferido.
Refiriéndote a eso, enlazo un poco con el programa de semana pasada de las series españolas y americanas, y él dijo que él mira el arranque para ver lo que hay, pero que al final acaban siendo lo mismo. Los mismos diálogos, las mismas cosas, policías, médicos, pero son muy largos los capítulos y todos caen en la misma, en el mismo cliché, digamos, y que deberían darle un giro.
Bueno, creo que ya lo estuvimos comentando la semana pasada y que pues la verdad es que tiene razón y está bien que creo que está bien que un actor de español que diga esto porque creo que necesitamos un cambio en lo que son las series de televisión, porque estar entre los anuncios que tienen las cadenas privadas y estar hora y pico, hora y media o casi dos horas viendo ahí una serie de televisión, pues a veces cansa un poco.
Y encima que es como eso, que es tan repetitivo el argumento, y además es que las alargan.
Sí,
o sea, exacto. Encima de que es repetitivo, las alarga. Sí. Entonces al final dices, pues mira, dejo de verlo.
Claro, en verdad estoy totalmente de acuerdo, porque es como estábamos comentando hace un momento. Ahora todo es series policíacas o series de históricas, y deberían los productores de dar el salto y arriesgarse a producciones como hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, que están dando el boom allí.
Totalmente de acuerdo.
Así que Imanol está de acuerdo con nosotras y nosotras con él.
Sí.
Y con esta coincidencia dejamos atrás la trayectoria de Imanol Arias y pasamos a hablaros de otra actriz que es muy reconocida por ser una de las protagonistas de las series más famosas del momento. Carol, ¿de quién se trata?
Quizá con el nombre de Sophie Turner no sabéis de quién voy a hablaros. Pero los que siguen Juego de Tronos conocerán bien a la actriz que interpreta a Sansa Stark. Esta bella pelirroja es una actriz británica de 19 años, cuyo papel debut en la televisión fue precisamente este, el de la cadena de HBO Juego de Tronos, que le ha reportado gran popularidad y le valió una nominación a los premios John Curtis Award a la mejor actuación en una serie de televisión. Asentada ya en su rol televisivo, en 2013 debutó en el cine protagonizando junto a Jonathan Rhys-Meyers la película Mi Otro Yo, basada en la novela Another Me de Catherine MacPhail. Este mismo año participó también en el telefilm The 13th Tale, donde interpretó el papel de Adeline Mark. En octubre de 2013, Turner fue fichada, para la comedia Barry Lethal, estrenada el pasado mayo. En enero de este año, Turner se unió al elenco principal de la película X-Men Apocalypse, como Jean Grey, que se estrenará en mayo de 2016.
No sabía que se había unido al elenco de esta película.
Bueno, es que... A partir de Juego de Tronos, la chica ha tenido mucha popularidad y la han fichado para muchos sitios.
Hombre, a ver, yo lo entiendo, porque lo que es su profesionalidad y el papel de Sansa Stark no es nada fácil en interpretación, ¿no? Tampoco es que salga mucho, también va un poco con vaivenes y tal, pero a mí es un personaje que... Me da mucha pena por todo lo que pasa a lo largo de la serie.
Sí, mucha gente la dice... O sea, es que la chica tiene 13 años cuando empieza. Entonces, la califican de pava, pero yo qué sé. A mí no me disgusta.
Tenemos aquí un ataque de risa de los colaboradores, pero bueno, seguimos tú y yo mano a mano, Carol,
claro,
¿vale?
Mujer, no pasa nada.
Bueno, siguiendo un poquito así, comentando lo de Juego de Tronos, más que nada imagino que tú estarás en la misma posición que yo, es donde yo al menos la he conocido.
Sí, claro, es que es su primer papel, entonces en esta serie, todo el mundo la ha visto ahí.
No sé si tú lo sabrás, pero a mí, bueno, ha llegado a mis oídos gracias a internet.
Sigo a tus ojos.
Que su profesor de teatro fue el que le animó a realizar la audición para el papel de Sansa. Y que ella en verdad es rubia, pero se tuvo que teñir a pelirroja para que le caracterizaran del personaje.
Pues yo no sé tú, pero yo ahora mismo no la veo rubia. O sea, no me la imagino.
También decir. Es porque la hemos visto desde ya. Un principio de pelirroja, entonces yo soy muy fan de las pelirrojas, entonces pues a mí me gusta mucho que se haya teñido de pelirroja y le queda muy bien.
Como tú.
¿Como yo? Por eso mismo me gustan las pelirrojas.
Bueno, han vuelto del más allá, aquí las dos.
Sí, bienvenidas de nuevo, chicas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, hay una cosa que tengo que ver la película, me lo anoto, de mi otro yo, porque Jonathan Rhys Meyers es uno de mis actores favoritos y bueno, tendré que ver cómo actúa esta chica, Sophie.
No, no te sé, no por ella, por Jonathan Rhys Meyers.
No, la veré también porque bueno, la he visto en Juego de Tronos también y su personaje no me gusta mucho, no sé. A lo mejor me odiáis todos los fans de Juego de Tronos, pero creo que hay mejores personajes en la serie. Y bueno, pero la chica lo hace bastante bien, sobre todo para tener la edad que tiene, con 19 años. Interpretar ese papel y de esa manera tiene mérito.
A mí el personaje no me gusta para nada, ese personaje, pero ella yo admito que lo hace bastante bien. O sea, a mí sí que me gusta cómo interpreta.
Claro, y además, he dicho eso.
Sí, sí, que estoy de acuerdo contigo.
Claro, una cosa es el personaje en sí, que puede gustar más o puede gustar menos, y otra cosa es la calidad interpretativa que tiene ella, que para mi gusto es mucha.
Sansa es muy pava, pero ella lo hace bien. O sea, no lo... Es su personaje, la vida, tío.
Bueno, y además os cuento que entre el reparto se llevan genial, y Sophie ha reconocido que el vínculo más cercano que tiene y más... el mejor vínculo que tiene fuera del set es con Natalie Dormer, que es Marjorie Tyrell. Pues eso, y Sibel Kekili, Shae. Y además ha confesado que incluso se va de compras con la que es su hermana en la ficción. Se ve que ahí cuando hacen descansos, o sea, las dos.
Que además yo aluciné mucho cuando me enteré de que tiene 18 años. Sí, yo también. Chico, porque sí, yo sí. La veía con una cara de nena. Claro, tú la estás viendo que está interpretando además a una niña. Exacto. Y es que no te paras, o sea, ni por un momento me imaginé que tenía 18 años.
No.
Yo me quedé igual que tú. ¿Me lo contaste tú? O sea, sí. Que imagínate.
Es que normalmente pasa con los actores y las actrices y con las edades, que muchas veces interpretan a personajes que dices, si te saca 10 años.
Sí, sí.
Es curioso.
Bueno, y aparte, como dato, esta actriz, para interpretar X-Men, tuvo que aprender tiro con arco.
Está interesante.
O sea, se lo prepara bien, ¿eh? Las cosas como son.
Sí, sí, lo da todo cuando...
Además, deciros que a los 17 se tuvo que dejar de estudiar porque no podía compaginar Juego de Tronos con la vida académica.
Normal, son muchas horas las que invierten en esta serie, entonces...
Claro, además yo
creo... Ha valorado.
Claro, y seguramente si es lo que a ella realmente le gusta y lo que y ella quiere dedicar su vida a eso, bueno, pues entiendo por una parte que quiera darlo todo y que se esfuerce por hacerlo lo mejor posible y por trabajar muy bien los papeles. Y bueno, pues por otra parte eso, que si ella de verdad no quería seguir estudiando y quería dedicarse a la interpretación y encontró la oportunidad de su vida, pues yo también lo haría.
Yo por último quiero decir una curiosidad un poquito cookie, que como amante de los animales que me considero, quiero deciros que, no sé si los oyentes recordarán el episodio de la primera temporada en el que asesinan al lobo de Sansa.
Spoiler.
Pues, joder.
Con todos los spoilers que hay de esta serie, esto no se puede considerar
ahí
ni eso.
Ahí está. Este lobo en verdad es un perro y después de insistirle muchísimo a lo que es el equipo de producción, se lo ha quedado y forma parte de su familia.
Qué bonito.
Es tierno.
A mí me gusta.
Sí. Es bueno. Dicen que las buenas personas también son buenas con los animales. ¿No? Sí. Algo de eso, ¿no?
Claro que sí.
Claro. Bueno, pero la verdad es que a mí me daría un poco de miedo tener ese perro en mi casa, ¿eh?
¿Qué va? Si son tokukis. Bueno, pero no hace nada. Es como lo eduques.
Es que
es
lo conoces
precioso.
Tú.
Pero bueno, nos estamos yendo mucho del tema. Y además se nos está acabando el tiempo. Y después de hablarle a nuestros oyentes de Teen Wolf, de Mar de Plástico y de Imanol Arias y Safe Turner, tenemos que dar paso al final del programa. Nosotras nos despedimos por hoy, pero volvemos el 3 de diciembre con más novedades, más series y más protagonistas que podéis votar en nuestro Twitter, @lavida_enserie. Sed buenos y disfrutar de una buena serie. I believe this new life to begin, like a god that I'm under. There's a trucks running through my
touched a flame. There's a spell that I'm under. Got to fly, I don't feel no shame. The world is mine.